Esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 7, y acerca de estar predicando acerca de la secuencia en un libro, yo nunca he predicado acerca del libro de Lucas. Y este es el pasaje en el cual no he puesto yo mucha atención. Entonces yo dije, voy a predicar acerca de este. Y cuando entré en este mensaje, dije, wow, Señor. Así es de que esta es la primera vez en la cual he estudiado este pasaje. Y lo vi y dije, wow, está muy interesante lo que el Señor está haciendo aquí. Vamos a ver en Lucas capítulo 7. Y no es un pasaje difícil. Simplemente nunca lo he predicado. Y es del versículo 36 al 50. Así es que vamos a terminar el capítulo 7 y me gustaría que se pusieran de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y el mensaje se llama hoy Perdonando y Libre. Empezando en versículo 36, dice, un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego los besaba a los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, «Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale». Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». Simón contestó, «Habla, maestro». Y Jesús le dijo, «Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, él les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos querrá más?». Simón le contestó, «Pienso que aquel a quien le perdonó más». Y Jesús le dijo, «Has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ya ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel que se perdona poco demuestra poco amor». Jesús después dijo a la mujer, «Tus pecados te quedan perdonados». Y a los que estaban con él en la mesa empezaron a decir. Y le dijo, «Siéntense, hermanos, pueden sentarse». Y para terminar dice, «¿Así que ahora pretende perdonar pecados?». Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, «Tu fe te ha salvado, vete en paz». A mí me cuesta imaginar este escenario, ya que siempre he vivido en un lugar donde el clima lo impide. Yo nunca he tenido una cena, una comida allá afuera. Pero esta cena no se celebra en un comedor, sino en un patio. O sea, que se imagina uno que va a haber un buen clima, no está frío. Está bien. Yo he asistido a barbacoas al aire libre, por supuesto, pero nunca he sido invitado a cenas formales con invitados en un patio abierto. Y nunca he asistido a una cena con invitados donde sea habitual tener invitados no invitados. Nunca me ha tocado algo así. Pero el fariseo que se presenta aquí es un hombre de cierta posición y riqueza. Su casa tiene un patio lo suficientemente grande como para una mesa grande y espacio alrededor de la mesa y de los invitados, donde quienes solo desean escuchar la conversación pueden sentarse. Simplemente había suficiente espacio porque gente podía llegar, entrar y salir y podían sentarse a escuchar las conversaciones. Ahora, las casas de la gente adinerada se construían alrededor de un patio abierto en forma de cuadrado hueco. A menudo en el patio había un jardín y una fuente, y allí cuando hacía buen tiempo se comían las comidas en casa. Podemos ver que este no es un ambiente tan íntimo como las cenas que conocemos. Es algo más público. No es como nosotros lo tenemos aquí. Es algo más público. Si alguien llegaba sin invitación, lo consideraríamos un invitado no invitado. Lo consideraríamos un intruso no invitado. Pero parece que esto no es muy inusual en Galilea y Judea en el primer siglo. Aquí podemos ver esto, porque aquí lo vemos en el texto, porque una mujer que no era invitada estaba allí. Es una mujer que ciertamente tampoco socializaba en los mismos círculos que Simón el fariseo. Simón era el fariseo y él no tenía nada que ver con una mujer como ella. Ella era alguien completamente ajena al anfitrión de la comida, pero estaba allí. No comía, no cenaba como una invitada. Simplemente estaba ahí como una de las personas similares que estaban alrededor. Porque cuando ella escuchó que Jesús estaba ahí, ella fue alrededor de la mesa para escuchar y ser parte de lo que estaba pasando ahí. Pues la gente se reunía alrededor de los invitados con la esperanza de aprender algo o de recibir algo de comer. Esta era una práctica tan común que al menos Simón no pensó que su presencia fuera el problema. Hasta el problema como esta mujer que estaba ahí. Él no pensó que su presencia era el problema. En la opinión de Simón, no era su presencia de ella el problema. El problema era la falta de percepción y nobleza de Jesús. Porque él estaba viendo y él decía, este no puede ser un profeta. Si él fuera un profeta, él sabría quién es esta persona. Si él fuera un profeta, nunca le permitiría a ella que tocara sus pies. Sería como yo. Habría una distancia entre ella y yo. Yo soy un fariseo y si él es un profeta, él debería hacer lo mismo. Esa es la manera en que Simón el fariseo pensaba. Ahora, otro comentador decía, no debemos pensar que la mujer irrumpió en la casa de forma molesta e intrometida. Era costumbre que el anfitrión de una comida formal dejara la casa abierta para que los invitados también pudieran entrar, sentarse junto a la pared que rodeaba a los invitados, observar la celebración y quizás disfrutar de una o dos obras de la mesa. Ella no era considerada un intruso por Simón hasta que realmente prodigó una extravagante muestra de afecto a Jesús, ridiculizada por la reputación sórdida que la acompañaba. Así es de que tenemos esta escena. Ahí están los invitados y los que no son invitados alrededor de la mesa. Tenemos la escena con el anfitrión y los invitados reclinados alrededor de la mesa, sentados en almohadas alrededor de la mesa. Imagínense esa escena. Y alrededor de ellos estaban los sirvientes. Sin duda, sí. Moviéndose de un lado a otro para cumplir con sus deberes, trayendo comida, llevando comida. Y todo alrededor de esto, alrededor de los sirvientes, estaba la conversación entre los invitados, una conversación muy interesante. Y también había una multitud de curiosos observando la mesa y a los invitados. Todo esto era muy normal, pero había algo muy curioso, un par de detalles en esta invitación. Y Simón lo ve, porque Simón ha ignorado en este momento los saludos habituales para recibir a un invitado. Y un invitado distinguido además en su casa, así como Jesús, un rabí. Cuando un invitado entraba en una casa así, siempre se hacían tres cosas que eran simplemente buenos modales. Y era muy común que se habla en la escritura que tenían que hacer este tipo de cosas. porque cuando un invitado entraba en una casa así, siempre se hacían tres cosas y eran simplemente buenos modales. Primero, la primera cosa de la cual sabemos es que el anfitrión, él colocaba la mano sobre el hombro del invitado y le daba el beso de la paz. Si has visto películas sobre el Oriente Próximo, si lo han visto ustedes, ya sean antiguas o incluso medievales, habrán visto que este beso de la paz se da. No era un beso romántico, sino un beso de saludo. Era un beso de dos personas en las cuales equivalía en que eran dos amistades uniéndose. Era una forma de saludar de esa manera, de dar la bienvenida. Es algo como extraño para nosotros, pero para el Medio Oriente era una manera de saludarse, era como saludarse de mano para nosotros. Y este era un modelo de respeto que nunca se omitía cuando un rabino visitaba. Nunca se debería de omitir. Ahora, el segundo se realizaba a lavarle los pies, y se lavaban los pies a todos los invitados. Y eso era porque los caminos eran solo pistas polvorientas, eran caminos y calles llenas de polvo. Ahora, nosotros, si caminamos alrededor del pueblo, no vamos a tener esto, pero nosotros podemos ver que aquí en la escritura había animales de carga como burros o bueyes, también transitaban por ellos, así que podemos imaginar cómo eran los senderos. Había popó, había suficiente excremento, porque los animales hacían del baño donde ellos querían, así es de que ese era el caso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Mundo. Es realidad. Y por eso había una razón por la cual cuando llegaban a casa se les tenía que lavar los pies. Y era muy, muy importante hacer este paso. Para traer esto a nosotros, va a ser una historia en la cual les voy a decir. Porque en abril del 2008, era moderno, ¿eh? En Wales, que se llama Gales, había este pueblito. Y yo lo leí este suceso hace unos años atrás. Y cuando leí este pasaje bíblico, se me vino a la cabeza que había una carrera. Y esa carrera se le llamaba ciclismo de montaña. Y no recuerdo cuántas millas había que correr, pero era un territorio en el cual tenían que ir en las bicicletas. Y ese particular evento era un fin de semana, pero estaba lloviendo tan fuerte, tan fuerte. Bueno, ahora imagínense esto, que había una carrera para personas que tenían que correr en tierra después de haber llovido tanto. Para el tiempo que la carrera había terminado, los corredores tenían el lodo hasta la cintura, estaban enlodados por todos lados, y por eso había una razón que se le llamó quitarle el lodo de encima. Y en esa competencia había 947 competidores en el evento. Puede que mis cálculos no sean exactos, pero ese es más o menos los corredores que se presentaron en el mismo síntoma. Un 17% de los competidores de la carrera se enfermaron después de la carrera. Ellos se enfermaron, sufrieron, después de haber terminado la carrera, empezaron a sufrir con vómitos y diarrea intensos al finalizar la carrera. Sí, al principio todo esto, cuando vieron que estaban tanto vómito y tanta diarrea, empezaron a ver este misterio. Y lo que sucedió en este misterio es que los medios de comunicación especializados en ciclismo de montaña comenzaron a compartir los hallazgos. Los corredores se enfermaron por lodo y polvo contaminados que se lanzaron al aire y que ingirieron. El lodo estaba contaminado con excremento de oveja. Era una realidad, así como en los tiempos de Jesús. Estaban tan serios acerca de no enfermarse por cosas de excrementos de los animales. Por eso era común cuando entraban en las casas tenían que lavarse los pies. Y porque si era alguien que realmente nadie no quería hacerlo, era algo tan humillante que siempre la persona más baja de la casa tenía que hacer este trabajo. Era algo que nadie quería hacer. Es una tarea que se le encomendaba al sirviente más bajo de la casa. Escuchamos acerca de eso. Y por eso era para los discípulos que dijeron, no quiero, Señor Jesús, que tú nos laves los pies. Tiene que ser el menor de nosotros. Pero Jesús les estaba enseñando algo. Ahora bien, Jesús llegó a la casa. Simón no le lavó los pies. No le dio el beso de la paz, ni le lavó los pies. Y finalmente, en tales escenas, a menudo se quemaba una pizca de incienso aromático, se colocaba una gota de esencia de rosas en la cabeza del invitado. Era una cena formal. Se busca un aroma agradable. Esas son cosas que simplemente eran común. Y por eso había una razón en las cuales Jesús veía lo que la mujer estaba haciendo. Nada de esto Simón hizo. Simón el fariseo no hizo nada parecido. Simón invitó a Jesús a cenar, una muestra de respeto, pero cuando Jesús llegó, ignoró toda la hospitalidad habitual. Considerando esto, ¿por qué habría de invitar a Jesús a su casa? Es posible que Simón fuera un admirador. No todos los fariseos estaban en desacuerdo con Jesús. Sabemos que Nicodemo y José de Arimatea, quienes respetaban a Jesús y llegaron a seguirlo, pero esto no es probable, ya que Simón está siendo bastante descortés con su invitado. Ahí se veía una hostilidad básica que estamos viendo en este nivel que no presentó los modales con Jesús. Podría ser que Simón invitaría a Jesús con la intención deliberada de inducirlo a alguna enseñanza o acción que pudiera convertirse en la base de una acusación contra él. Lo sabemos, los fariseos están haciendo esto. Esto es posible, pero quizás improbable, ya que llama a Jesús Rabí. Y el texto parece que Simón está probando personalmente, tratando de determinar quién es Jesús en nuestro texto. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver cómo es Él. Vamos a examinarlo si Él es mejor. Entonces, es más probable que Simón simplemente estuviera impresionado por la fama de Jesús y podría estar interesado en coleccionar celebridades. Y él podría decir, ah, Jesús, pues sí, lo invité a cenar el otro día. Podríamos decir que le interesaba la oportunidad de mencionar a Jesús en nuestros días. Podría decir, yo sí, hablé con él. Podría ser de que simplemente quería ganar fama, ser célebre y decir, oh, sí. Como haber dicho, oh, sí, yo conocí a Jesús. Yo estuve junto a él, hablé como él, estuve con él. Yo soy ese. Pudo haberse hizo, por lo cual Simón invitó a Jesús. Quizás por eso, con un desprecio casi condescendiente, invitó a este galileo en ascenso a comer con él. Condescendiente en tratar de una manera aparentemente amable o servicial, pero que delata un sentimiento de superioridad. Actúan bien, pero dice, yo soy más superior que tú. Si este es el caso, podría explicar la extraña combinación de cierto respeto con la total falta de cortesía. ¿Era Simón simplemente un hombre que intentó tratar con condescencia a Jesús? Simón no siente un amor verdadero por Jesús, al menos no lo demuestra. Pero aquí entra en escena una mujer anónima. Esta mujer sin nombre entra aquí. La mujer era una mujer de cierta notoriedad en la comunidad. No conocemos mucho de ella, pero parece que probablemente era una prostituta. Llamar la atención sobre una persona en particular, como lo hace Simón en este caso, dice algo sobre su estilo de vida. Dice cómo Simón percibe a ella. El estilo de vida de esta pecadora era escandaloso para Simón. Estaba bien que ella estuviera entre la multitud. Él no iba a discutir eso. Pero según Simón, debería haber distancia. Una separación entre hombres como fariseos y profetas y con gente como esta pecadora. Pero a pesar de todo esto, Simón estaba más perturbado por Jesús que por la mujer. Jesús estaba ahí con la mujer que él ya había rechazado, que ya él había criticado, ya la había descartado como una pecadora común, a la que no merecía ni una segunda mirada. Pero Jesús, aquel de quien había oído hablar y a quien quería conocer, ni siquiera se daba cuenta de que ella era quien era. ¿Cómo estaba eso? Simón estaba completamente equivocado. Él decía, seguramente, él no es un profeta, porque se había equivocado. Jesús sabía exactamente quién era ella y quién había hecho. Él lo sabe. Incluso sabe en ese momento lo que Simón pensaba. Él lo sabía, él conocía lo que Simón estaba pensando sobre de ella. Simón pensaba eso. Y el texto dice que él le contestó, que Jesús le contestó a Simón. Y yo estaba pensando, este no puede ser el profeta. Y de repente Jesús le contesta. Jesús sabe lo que él pensaba. Él sabe lo que estaba pasando en su corazón. Ciertamente sabía lo que estaba pasando en la vida de esta mujer. No sé si Simón se quedó sin aliento al darse cuenta de que Jesús, a quien había acusado en su corazón de no saber nada, acababa de demostrarle que conocía incluso su corazón y sus pensamientos. ¡Amén! Jesús revelaba quién era él en momentos como este. Él sabía exactamente lo que estaba pasando con Simón. Jesús no se va a quedar sin aliento al enterarse de los hechos de esta mujer. Él ya los conoce todos. Por eso Él estaba ahí. Es por esas obras que Jesús está aquí. Está aquí para rescatar a estos pecadores de la esclavitud del pecado. Simón esperaba que un profeta o rabino le dijera a esta mujer, no me toques, no puedo estar contigo. Eso es lo que Simón habría dicho, pero Jesús no dijo tal cosa. En cambio, permitió que la mujer llorara sobre sus pies, que los mojara con sus lágrimas y que rompiera sobre sus pies un vaso de alabastro que probablemente valía casi todo lo que ella poseía. Un perfume así tan costoso. Él le permitió a ella que hiciera todo eso. Jesús notó que ella había hecho todo lo que Simón no hizo al entrar en su casa. Santo. Había cumplido con toda la cortesía que Simón ignoró. Había recibido a Jesús con un lavatorio de pies. Simón no lo hizo. Con un beso y con perfumes. Simón no lo hizo. Simón no había hecho nada de esto. Simón no hizo nada de eso. Sí, la gracia había llegado a ella. La libertad había llegado a ella. El texto no nos lo dice, pero yo pienso que es probable que haya tenido un encuentro con el Señor que Lucas no registra aquí. Y ella ha sido libre de algo. Ella tuvo un encuentro con Jesús por seguridad. Su vida cambió. Ella estaba dispuesta para dar todo por Jesús. Ella no quería dejar nada. No es esto una broma. Ella es una persona que no tenía tanto. Y lo que trajo es lo que era su tesoro. Era lo que tenía. Ella estaba dispuesta a dar todo lo que ella tenía por Jesús. Y eso no pasa si no tiene uno un encuentro con Jesús. Jesús vino a su vida. Ella vino a Él porque conoció a Jesús en un momento. Algo sucedió. Y sin duda ella no podía tener eso simplemente ahí. Su agradecimiento es incontenible. Ella ha sido perdonada. El peso de su pecado se ha quitado de sus hombros. Y ella muestra su amor y está agradecida por todo lo que Él ha hecho por ella. Ella nunca dejó de besarle los pies. Su agradecimiento es incontenible. Ella ha sido perdonada y el peso de sus pecados se ha quitado de sus hombros. Ella ha sido perdonada. Ya no era pecadora. Ella ha sido perdonada. ¿Qué podría compararse con la mirada juzgadora de un fariseo? ¿Cómo podría eso compararse a la libertad que está en Jesús? Jesús lo era todo para ella. Y ella no podía evitar demostrarlo. ¡Amén! Ella había sido perdonada tanto. La mujer no era consciente de nada más que de su abrumadora necesidad. Y por lo tanto, estaba ella abrumada de amor por aquel que suplió su necesidad, abrumada de amor por aquel que la perdonó. Amén, amén. Pero Simón no era consciente de ninguna necesidad. Simón no era consciente de ninguna necesidad. Su impresión de sí mismo era que era un buen hombre ante los hombres y ante Dios. No sentía ninguna necesidad y por lo tanto no demostraba amor. Si nosotros no conocemos el final de este encuentro, no sabemos si Simón tomó en serio lo que Jesús dijo, no lo conocemos. Pero Jesús le demostró que conocía el corazón de Simón. Él le demostró a Simón. Él le señaló a este hombre su falta de cortesía y hospitalidad. Simón no lo admitiría. Él no lo usó, pero también él era pecador. ¿Qué pasaba ahí, Simón? Y Simón no lo admitió, pero Jesús se lo señaló. Quizás su deuda no era de 500 denarios, pero Jesús le señaló que aún tenía los 50 en rojo en su cuenta. Él todavía tenía algo que necesitaba ser perdonado. Quizás le pidió a Jesús que lo examinara. Quizás le pidió a Jesús que lo recogiera. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que Jesús aceptó la invitación a cenar para examinar a Simón. Él aceptó la invitación de Simón para recoger a este fariseo en su reino. Lo único que separa a una persona de esta invitación, esa cosa que separa a una persona de Dios, es el orgullo. Ningún pecado es tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiarlo. No pecado. No pecado es más grande que la sangre de Jesús no pueda limpiarlo. Ni siquiera el más vil, ni siquiera el pecado que me pone los pelos de punta al oírlo. La sangre de Jesús, Cristo, limpiará a cualquier pecador que se arrepiente y se vuelva a Él. El apóstol Pablo muestra y ve las cosas y muestra cómo la sangre de Cristo nos redime. Piensen acerca de esto. Saúl estaba destruyendo familias, separándolas, llevándolas a la cárcel, asesinándolos. Sí, él era. Saúl era un asesino. Él consideró su pecado el más pecador de todas las personas que él conociera. Había una persona, bueno, no lo voy a mostrar, no lo voy a mencionar, pero sepan acerca de esto. Cuando Saúl llegó al Señor, tuvo que venir el Señor a Ananías y hablarle a Ananías, y Ananías dijo: ¿Estás seguro, Señor? Porque yo he escuchado de ese hombre. Y le dijo: pero Señor, tú sabes que él es el que está matando a tu iglesia, a tu gente. El Señor tuvo que venir a Ananías y convencerlo, decirle: ve, porque Saúl era un gran pecador. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no limpie. Amén. Jesús va a limpiar a todo pecador que se arrepienta. Pero una persona autosuficiente que no se siente necesidad de Jesús, una persona cuyo orgullo reina en su interior, es una persona que ha excluido a Jesús. Jesús no forzará la puerta de nuestro corazón. Él no lo va a forzar. Pero mientras respiremos, Él tampoco dejará de llamar a la puerta. Santo. Él siempre está ofreciendo la gracia, y Él va a traer cualquier pecador a su reino, como lo dice en la segunda mitad de Juan 6:37. Él dice: el que viene a mí, no lo rechazaré, no lo echaré fuera, nunca lo rechazaré. El pecado es real, y he hablado acerca del pecado, y hemos visto en las noticias, el pecado es real. Pero el pecado no es lo último. La sangre de Cristo Jesús tiene una autoridad sobre el pecado. No hay pecado que nos pueda detener, que sea tan grande que vaya a detener a Jesús. No hay nada, no hay ningún pecado que sea más grande. No hay pecado en la cual Jesús vaya a estar sorprendido. No, Él sabe todos los pecados. Él ya lo sabe y Él lo conoce. Él sabe todos los pecados cuando Él fue a la cruz. Y cuando Él fue a la cruz, Él estaba pensando acerca de eso. Él sintió toda la maldad y todo pecado sobre Él. Él dijo: yo lo tomo todo, todo el pecado. Yo lo tomo todo, ponlo sobre mí. Y perdónalos de todo pecado. Eso Él lo hizo en la cruz, porque no hay pecado que sea más grande que Él. No hay pecado más grande que tenga el poder de detener a Jesús de nuestras vidas. La cosa extraña es que lo único que nos detiene es el orgullo, es nuestra necedad, es nuestra ceguedad. Soberano Padre, yo te doy gracias por esa gracia y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por la manera que tú nos has perdonado, porque no había otra manera. Tú la conocías. Y te damos gracias, Señor, por alcanzarnos de esa manera, por ministrarnos a través de Simón. Y esperamos, Señor, que si ella haya arrepentido y haya venido ante ti. Pero aquí estamos nosotros, Señor, reconociendo de que tú eres poderoso y que a través de tu poder y de tu sangre, Señor, todo lo hiciste por nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Padre, te pido que nos des ese corazón, que nos des esos ojos para poder ver lo que tú ves. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.